Seguimos en Voces RCN con la senadora conservadora Esperanza Andrade, con el senador liberal Horacio José Serpa, con el concejal del Centro Democrático Andrés Forero y con el consultor en comunicaciones estratégicas Camilo Granada. Se han reunido en Villa de Leyva, en la población boyacense, muy bonita por lo demás, los señores del partido de la U, los señores y las señoras del partido de la U. Han hecho una cumbre, eso que llaman a las colectividades políticas un retiro espiritual, quieren lanzar un candidato para las próximas elecciones, como es obvio, y en todos los artículos, como el que aparece en la revista Semana, en semana.com, aparecen mencionados tres nombres como los precandidatos de la U para los comicios del año 2022. Y hay tres nombres ahí. El primero, el de Dilian Francisca Toro, quien fuera gobernadora del departamento del Valle. El segundo, el del actual director de la colectividad del partido de la U, Aurelio Iragorri Valencia. Y el tercero, el del senador Roy Barreras. En opinión de ustedes, senadora Esperanza Andrade, doctores Horacio José Serpa, Andrés Forero y Camilo Granada, ¿quién tiene más posibilidades de ganar unas elecciones? ¿Quién sería el candidato más fuerte del partido de la U? ¿Dilian Francisca Toro, Aurelio Iragorri o Roy Barreras? Horacio José Serpa. Es fácil esa pregunta, ¿no?
No, yo lo que creo, Juan Carlos, y excúseme la respuesta, es que pues realmente no ha aparecido esa persona con cara a las presidenciales del 2022. No sé si usted tuvo la oportunidad, o acá los panelistas, de ver una encuesta de jóvenes, la que hizo César Caballero, 2.500 jóvenes en 10 ciudades del país, y el 35% de los jóvenes siente ira hacia la política, hacia el gobierno, en fin. Realmente hay que saber. Y eso es lo que creo que nadie ha podido entender: qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, qué es lo que buscan los jóvenes en este país. Hoy todos los partidos están desprestigiados, hoy todos los partidos están mandados a recoger. Pienso que las causas son las que mueven a la gente, y eso es lo que realmente debe importarle a las personas que quieren ser presidenciables en este país. Y no es por decir que el doctor Iragorri es malo, ni Dilian, ni Roy, todos tienen sus virtudes y sus cosas buenas, y son personas que han ejercido una labor pública bastante bien, pero realmente yo siento que no ha aparecido ese gallo. Y usted, Juan Carlos, ahí podría ayudarnos un poco. Hoy hace 30 años salió el tema, o se votó el tema de la séptima papeleta.
Por supuesto, claro.
Sí, y en ese momento pues se conformó una unidad nacional, por así decirlo, sí, y Camilo también debe ser experto. Yo realmente no viví, ¿eh?
pero
realmente
pero su papá
se conformó esa, claro, se conformó esa unidad en torno a la Asamblea Nacional Constituyente, y el país entendió que los jóvenes querían una cosa totalmente diferente, un cambio tal. Entonces yo creo que estamos volviendo a pasar por un momento como ese, una crisis bastante profunda, y nosotros los que hacemos política debemos entender qué es lo que busca la opinión pública hoy en día.
¿Coincide con ese análisis de Horacio José Serpa, Andrés Forero?
Pues Juan Carlos, yo la verdad del partido de la U pues puedo hablar un poco solamente a nivel de Bogotá, que es pues lo que conozco más de cerca, y el partido de la U en el caso de Bogotá, no sé si habrá ocurrido en otras regiones, pero en el caso de Bogotá sí hemos visto que ha perdido mucha fuerza. Pasó de tener 8 concejales en el periodo 2011-2015 a tener 4 el periodo pasado, y ahora quedó con uno solo. En el periodo pasado tenía cerca de 26 ediles, ahora solamente tiene 5. Entonces pues es un partido que, como todos, pues tiene que hacer un ejercicio de reinvención. Pues este es un proceso en el que ningún partido puede dormirse en los laureles, y que tenemos que estar constantemente buscando una forma de conectarnos de manera distinta y novedosa con nuestros electores. Yo pues estoy de acuerdo con lo que decía el senador Serpa. Creo que estamos bastante lejos de la fecha de las elecciones. Creo que las tres personas pues tienen credenciales para aspirar a la máxima magistratura de nuestro país. Sin embargo, pues yo me imagino que la que tiene más pues ejecutorias, tiene una trayectoria un poco más completa, es la exgobernadora, ex senadora Dilian Francisca Toro. Entonces pues además sé que tienen pues salió con unos altos índices de gobernabilidad en el Valle del Cauca. Creo yo que ella podría tener fuerza de cara a un ejercicio que viabilice que ella sea una precandidata, porque lo que yo estuve viendo es que este sería un ejercicio para definir un candidato, y yo pienso que todos los partidos deben tener ambición de poder, deben buscar la manera de presentar alternativas, presentar propuestas, pues porque en política el que no aspira, pues expira, creo, no me acuerdo quién era el que decía eso, y en ese sentido pues me parece que es completamente legítimo, aunque pues uno ve que está en un proceso como raro, porque vi que eventualmente harían un ejercicio con el Partido Verde o con el Partido Liberal de cara a buscar un candidato único, cuando uno ve que hay sectores que están dentro del gobierno y pues que hoy se supone que hay un acuerdo programático en torno a el ministerio del doctor Ángel Custodio Cabrera, que es hoy ya el ministro del Trabajo y en representación del Partido Verde. Entonces creo que, por ejemplo, ahí tienen que definir eso, si van a mantenerse unidos o si va a haber una división al interior del partido, como plantean algunos, que el senador Barrera pues es más proclive a inclinarse un poco más hacia el centro o hacia la izquierda. Entonces eso creo yo que va a ser algo importante antes incluso de que ellos puedan definir una precandidatura.
Creo que la frase de que en política el que no aspira, expira, es de Aurelio Iragorri. Sí, estoy viendo en Google. Ahora, es verdad que muchas frases que son muy buenas las han dicho otras personas antes, pero esa frase de Aurelio Iragorri, pero casi siempre
de Aurelio
Iragorri Valencia.
Papá.
No, Iragorri hijo.
No, pero yo se la había oído antes a alguien. Aurelio, pero bueno.
Pero puede ser de
las buenas ideas no tienen dueño.
El 99% de las frases célebres son de Sócrates o de Winston Churchill, de Bernard Shaw, de Oscar Wilde o de uno que otro más. Pero en todo caso la frase, eso es lo que dice Google. Doctor Camilo Granada, Dilian Francisca Toro, Aurelio Iragorri Valencia, Roy Barrera. Usted es consultor en comunicaciones estratégicas, ha sido el hombre de las comunicaciones en Palacio, en la Casa de Nariño. ¿Cuál sería el candidato más fuerte?
Yo creo que cada uno de los tres tiene sus ventajas. Yo no creo que uno pueda olvidar, presidente, que Aurelio lleva haciendo mucho tiempo política, ha sido senador varias veces, ha sido ministro de Estado, ha tenido responsabilidades importantes. Como director del partido, pues eso será también una capacidad de liderazgo en el seno de su partido. No me demoro sobre la doctora Dilian Francisco, que ya se ha dicho todo, es una exitosísima gobernante local en el Valle, con una gran fuerza política, con una gran capacidad de movilización de gente de su partido, de militancia de su partido. Y el senador Roy Barreras, aunque a algunos les disguste, pues ha sido un abanderado de la paz y de las reformas, y por eso, si hablando de lo que decía el senador Horacio José hace un momento acerca de las causas, pues si hay alguien de todos ellos que ha defendido una causa, es el senador Roy Barreras, y por lo tanto, pues creo que tendría también galones suficientes para pretender a la presidencia. Dicho eso, dos puntos muy rápidamente adicionales. Uno, es, volviendo a retomar el tema del que no aspira, expira, es imposible que un partido con vocación de poder no tenga un candidato presidencial, y por lo tanto ese ejercicio es importante que empiece desde ahora, porque él falta mucho tiempo para que se decante el proceso. Lo segundo es que pues ya el de cara a las elecciones presidenciales de 2022 ya hay varios que están corriendo. Y también lo que es claro es que va a haber candidatos de coalición. El Partido Conservador, con todo respeto, el Partido Liberal, con todo el cariño que le tengo a ese partido de mis orígenes, no tienen candidatos y tienen que darse a esa labor. Y entonces hay unos candidatos en la izquierda, el doctor Robledo ya se lanzó, obviamente Fajardo sigue en campaña, Petro ni se diga, a la derecha pues Pacho Santos, varios del Centro Democrático están disputándose. Rafael Nieto, gracias. Paloma Valencia, Carlos Holmes, etcétera, etcétera. Pues están viendo a ver cómo le hacen cómo se desmarcan de Duque y lo acaban para poder ser ellos el próximo presidente. Entonces digamos que la cosa ya está bastante agitada. Entonces yo creo que el partido de la U tiene que moverse a encontrar un candidato, así sea para negociar después una coalición, ¿no? Y yo creo que al Partido Liberal, al Partido Conservador, deberían estar pellizcándose y hacer retiros espirituales ellos también, a ver, ¿y qué vamos a hacer para el 22?
Senadora.
Totalmente de acuerdo, tenemos que hacer retiros espirituales todos los partidos. Bueno, yo comparto muchas apreciaciones de las que están dando mis colegas, pero tengo un punto de vista diferente. Hoy creo que los jóvenes, como lo decía Horacio José, no saben para dónde van ni qué es lo que quieren. En las últimas elecciones regionales está demostrado que más del 70% de los colombianos están por fuera de los partidos tradicionales. Estamos en crisis. Yo analizo que ni la derecha ni la izquierda en este momento coyuntural están proclives a tener presidente. No ha salido el candidato. Sin embargo, pues obviamente no podemos dejar de reconocer la buena labor que hizo la exgobernadora Dilian Francisca en el Valle, con una alta popularidad y eligiendo sucesora con más de 1 millón de votos. Es una persona importante dentro del partido de la U. Nuestro senador Roy Barreras, que lo compartimos con él en Comisión Primera, un hombre brillante, inteligente, con mucha trayectoria. E igual el doctor Iragorri, o sea, son tres candidatos muy buenos, pero yo no vería que la opinión pública, si fueran las elecciones en unos meses, eligiera un candidato de la U, ni del Partido Conservador, ni del Partido Liberal, tampoco de la izquierda. No lo veo así.
¿Y entonces qué queda?
No, por eso comparto en que no ha salido el candidato ideal para que sea nuestro próximo presidente de algún partido.
Juan Carlos, antes de que esos patos se lancen al agua, yo creo que cada partido debe hacer un análisis interno de para dónde va, ¿sí? ¿Cómo hago para reconectarme yo como partido que hoy estoy desprestigiado con la opinión pública, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las diferentes personas que viven en nuestra sociedad? Sí, antes lo llamaban foros ideológicos, el foro ideológico del liberalismo, el foro ideológico de tal partido. Bueno, entonces yo pensaría que cada partido debe buscar la forma de sacar adelante un congreso de causas o el foro ideológico, alguna de estas cosas, antes de que los patos se lancen al agua, ¿sí? Más que lanzarse por lanzarse y sacar unos nombres, es miércoles, ¿qué es lo que vamos a defender?
Sí,
¿Cuáles son esos argumentos?
Yo estoy de acuerdo, Horacio, lo que pasa es que, si me permite, presidente, volvamos a lo que estaba señalando, y la senadora también, es que los partidos ya no son los vehículos de esa renovación y esa expresión de las inconformidades y los anhelos de los ciudadanos. Entonces, ese proceso va a terminar arrancando, y por eso es que creo que también es el momento de arrancar a hacer ese proceso de escogencia de empezar a que las personas que están pensando que pueden articular un proyecto político que una a los colombianos y que exprese todos esos anhelos y esas preocupaciones, pues tienen que arrancar temprano, porque lo primero que va a tener que hacer cualquiera de ellos es salirse del partido para buscar a la gente por fuera de los partidos. Lo decía la senadora y en eso estamos todos de acuerdo. Y quiero señalar solo un punto final sobre lo que ha hecho el senador Horacio y lo que decía el concejal hace un momento, para juntar las dos cosas. No menospreciemos la rabia de la calle. Y puede que el próximo 25 de marzo no haya grandes manifestaciones, pero también lo señalaba, me impresionó que en la encuesta que estaba señalando Rodrigo José hace un momento con los jóvenes colombianos, los dos nombres que aparecen entre lo que más producen ira y frustración en los jóvenes son Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Entonces, claro, todo el mundo está desprestigiado, pero quiero decir, ahí hay un problema de fondo con la política, con la expresión ciudadana.
O sea, a los que más bronca le tienen los jóvenes, en su opinión, son...
Eso es lo que dice la encuesta.
Iván Duque, ya.
Pero no, pero ahí yo también, pues, cuestiono a la encuestadora. Ella nos decía que iba a ganar Germán Vargas Lleras. Yo me acuerdo que prácticamente en primera vuelta era la misma encuestadora.
No, pero no ataquen al mensajero, hermano.
Pero las encuestas
muestran que el señor presidente tiene dificultades con de popularidad y de aprobación de gestión. Y que el senador Uribe Vélez también está teniendo grandes problemas de popularidad.
Usted está hablando de una nueva forma de medir, donde no le preguntaban a las personas, sino supuestamente estas personas decían cuáles eran los sentimientos que le generaban algunas figuras públicas. Yo reconozco que hay unos problemas con el tema de la favorabilidad y está en las otras encuestas, yo eso no lo estoy cuestionando. Yo sencillamente estoy también poniendo de presente que ese mismo encuestador, ese mismo señor, el doctor Caballero, fue el que decía con un método bastante novedoso que Germán Vargas Lleras iba a ser el presidente de Colombia. Y eso no estoy diciendo que necesariamente, yo lo único que estoy diciendo es que hay que tomar esa medida con pinzas, porque es una nueva forma, una norma novedosa de medir el ambiente de la calle.
Pero concejal, ¿cómo? Yo quiero agregar
la
es
la Universidad Rosario, sí, que es la que está organizando el
estudio. Pero yo le quiero agregar
yo
esto.
De César Caballero, que fue el que salió. Bueno, pero está bien, pero César Caballero fue el que en su momento, supuestamente con toda la autoridad, salió a decir que Germán Vargas Lleras iba a ganar. Pero yo pienso que las otras encuestas efectivamente han mostrado, y yo por eso hablaba de la necesidad de que todos los partidos nos reinventemos. Particularmente en el partido de la U, yo planteaba un reto concreto que ellos tienen. Son partido de gobierno, pero al mismo tiempo están planteando la posibilidad de hacer alianzas de cara al 2022 con el Partido Verde y el Partido Liberal. ¿Ah? Ellos, antes que definir un candidato entre esas tres que están planteando, creo yo que deberían definir si van a mantenerse unidos o se van a dividir. Pues porque no tiene mucho sentido. Yo creo que la ciudadanía no ve con muy buenos ojos que por un lado sean gobernistas, pero al mismo tiempo estén planteando hacer alianzas con unos partidos que son abiertamente de oposición o que son...
¿no? El tema de la mermelada es muy complicado.
Pero a ver, yo pues, quiero agregarle esto, Juan Carlos, al debate.
Pero listo, me parece que ese es un debate interesante, pero ellos van a tener que definirlo. Antes de eso, me parece que esto es un ejercicio pues interesante, pero yo creo que lo vital para ese partido, ya que Horacio hablaba de términos de definición ideológica, etcétera, etcétera, en los otros partidos, ellos tienen que definir qué es lo que van a hacer, si van a hacer coalición de gobierno, si van a irse hacia la centroizquierda, no sé.
Pero yo le quiero agregar al debate es que no podemos desconocer lo que dice el doctor Camilo. La gente en la calle lo que manifestó en sus marchas es una ira contra la institución, contra los partidos, y eso no lo podemos ignorar. Ni los partidos, ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, mucho menos el Centro Democrático, que es el partido que tiene hoy la responsabilidad del poder. Es lo que yo le quería agregar a la discusión.
Muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. 7:55 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano, con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se cumplirán del 24 de julio al 9 de agosto. ¿Ya estás listo para disfrutar con las alegrías de nuestros deportistas? Sigue toda la noticia de nuestros campeones en las redes sociales del Comité Olímpico Colombiano, en el @olímpicocol, porque todos somos Colombia en Tokio.
Comité Olímpico Colombiano, en el camino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Apoya Ministerio del Deporte, WPLAY, RCN y Antena 2. Orgullosos patrocinadores.